Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy día vamos a conversar sobre fuerza pública. Tenemos un gran invitado en esta edición del programa, que es Juan José Santa Cruz. Juan José es de los miembros fundadores de este movimiento, es director en este momento de Fuerza Pública, y yo creo que después de Andrés Velasco es la voz más autorizada probablemente desde allí. Desde luego vamos a conversar también con Ascanio Gabalo. Ustedes conocen a Ascanio Gabalo perfectamente, es un hombre que llegó gracias a su inteligencia y a su agudeza en las percepciones políticas a ser un gran columnista. Y gracias a sus buenos contactos, notorios buenos contactos, llegó a ser también crítico de cine. Juan José, a ver, estamos terminando el año y no te voy a pedir que me hagas un balance de Fuerza Pública a lo largo de este año, pero yo creo que, a ver, fue un año raro para Fuerza Pública.
Sí.
Fue un año raro y que está terminando raro también en función de los abollones que les pueda estar generando el caso Penta, que probablemente no están a la misma altura de los abollones o de los estrellones que tiene la UDI, pero hay ahí algo raro. Mira, Fuerza Pública comienza a ser, a comienzos de año, es un movimiento perteneciente a la centroizquierda y está terminando el año ubicándose más bien en el centro, un centro liberal. Explícame un poquito esta evolución.
A ver, yo creo que los movimientos políticos, y esta es una de las características de este movimiento, tratan de pararse sin pertenecer, porque no tienen ninguna necesidad, a ninguna de las dos coaliciones que dominan la política en Chile. Nuestra misión, de alguna manera, o nuestra visión de país, era hacer un esfuerzo por construir un centro político potente en este país. Esto puede llamarse de centro izquierda, de centro, captar algunos sectores de centro derecha. Ese era, de alguna manera, uno de los propósitos de este movimiento. Ahora, mayoritariamente la gente que está en Fuerza Pública, de los cuales muchos participaron en la campaña primaria de Velasco, evidentemente viene de la centroizquierda, partiendo por el propio Velasco y por mí. Y yo diría que muchísimos de los miembros del directorio de Fuerza Pública y la gente que participa viene de ahí. Ahora, yo diría que el primer hecho que marca la agenda o el derrotero de Fuerza Pública es cuando asume este gobierno con una plataforma de reforma,
claro,
que en el diagnóstico nosotros compartíamos, y que luego la implementación empieza a ser, a nuestro punto de vista, francamente mediocre, lo digo así. Y eso creo que en términos de honestidad política obliga principalmente a Velasco y a Fuerza Pública a tener una visión crítica sobre la implementación de esta reforma. Y creo que en el conglomerado de gobierno existe poca tolerancia a la crítica. Por más de que aquí han habido varios, en el ejemplo de la tributaria, casi todos los ex ministros de Hacienda de la Concertación fueron críticos, yo creo que esto generó algún nivel de molestia.
Bueno, pero todos andan con chaleco contra bala también.
Es verdad. Sí. Ahora, como se siguió con la reforma educacional, que a mi entender es tan o más deficiente que la tributaria, probablemente se nos ha visto más crítico. Yo creo de que han habido muchas voces críticas sobre el desempeño de este gobierno y sobre la forma de que, sobre su estilo y sobre la forma de implementarla, que yo creo que básicamente los sectores de izquierda, el tema más fácil para descalificar es decir, no, ustedes se han ido hacia otro lado. Yo no lo siento así, creo que seguimos siendo.
Ya, ¿tú crees que no hay un desplazamiento?
No necesariamente. Yo creo que...
Oye, otra pregunta, sí, en breve. ¿Ustedes se sintieron, Fuerza Pública se sintió representado en este gobierno inicialmente? A la hora de nombramientos, a la hora los primeros días, digamos, cuando... O los primeros 100 días, cuando todavía no se han desplegado los ejes de la reforma.
No, diría categóricamente no. Que haya gente que de fuerza pública que haya entrado al gobierno fueron resoluciones personales.
Ya.
Y a nosotros nos pareció bien, que creíamos que eran profesionales competentes, que podían hacer un aporte y estupendo. Pero no era de que el movimiento Fuerza Pública se sintiera representado o quisiera entrar al gobierno.
Ya.
Eso no fue así.
Ya, ¿para qué te pregunto, digamos, si tú ves que Fuerza Pública va a sobrevivir a este golpe que significa el caso Penta?
A ver, yo no tan solo creo que va a sobrevivir, yo creo que lo primero que uno podría mirar son la encuesta CEP y el efecto que tuvo en la imagen de Velasco es mínimo, yo diría casi nulo.
Ya, pero tú estás de acuerdo, Juan José, que todavía el caso no ha terminado.
No, yo estoy de acuerdo que el caso no ha terminado, pero
que está en desarrollo y van a venir en algún momento las formalizaciones.
Yo, a ver, sin ser abogado, no estoy metido en el caso penal. Lo que sí tengo es claridad absoluta de lo que hizo Andrés Velasco. Y Andrés Velasco hizo una asesoría personal con una empresa del unipersonal y facturó lo que él hace, que es prestar servicios profesionales. Y en eso siempre hemos tenido tranquilidad. Y creo que uno, miro la prensa, miro todas las últimas conversaciones, las filtraciones telefónicas, etcétera, lo que hicieron, no digo que sea verdad, ¿ya? Ni que no sea verdad, pero nunca ha salido mencionado.
De acuerdo.
Entonces, yo tengo la tranquilidad absoluta de que esto se va a aclarar y se va a aclarar bien porque conozco los antecedentes.
Ya. O sea, ¿y tú crees que hay larga vida después de esto?
Yo creo que más que larga vida, yo creo que las opciones de Velasco o de Fuerza Pública tan intacta. Yo creo que este va a ser un electorado mucho más líquido, y si hay reforma al binominal, con mayor razón, y creo que las posibilidades de generar un centro político fresco, progresista, moderno, están dadas. Depende de lo bien o lo mal que lo hagamos.
Oye, pero me parece que los movimientos que tratan de sustituir a los partidos clásicos en Chile, digamos, tienen una historia casi centenaria, de muchos años, no siempre con resultados muy luminosos, tampoco necesariamente oscuros, ¿no? Pero yo más que tomar pie en esa historia, diría, lo que ha pasado en el último rato es que, bueno, tú tienes razón, a lo mejor los sucesos recientes en torno a Penta no afectaron a Andrés, pero no lo beneficiaron. Y lo que da la impresión que el deterioro...
Y yo creo que lo afecta en el sentido de que se ve un candidato financiado parcialmente, desde luego, por empresarios.
Ya, pero déjame seguir por la otra línea. El beneficiado claramente en la última encuesta por el deterioro general de la clase política es Marco Enrique Ominami, y lo digo porque en cierto modo Marco Enrique ha seguido una línea, no voy a decir parecida en lo ideológico, digamos, pero sí en la estrategia política. En el último tiempo me parece ver que se ha movido hacia el centro, y vi a ambos enfrentados, Andrés con Marco Enrique, en un programa de televisión donde me dejó la sensación de que Velasco no tiene ninguna posibilidad de alianza con él nunca.
Eso es correcto, totalmente correcto.
Ya, ¿y tú qué piensas del crecimiento de Enrique Ominami?
A ver, yo primero, fuera de la encuesta CEP, evidentemente tengo otra encuesta y de antes. Yo creo que el posicionamiento de MEO es incluso anterior. Yo voy a dar una explicación que puede ser técnica referente a la encuesta. Segundo, yo creo de que MEO, mi visión es que es un candidato que está a la izquierda de la nueva mayoría. Ahora, él suele autodenominarse como progresista y no muestra sus credenciales de izquierda, y lo que me parece que comunicacionalmente probablemente sea bueno. Segundo, yo diría que en el material de la encuesta el gran déficit de Velasco en esta encuesta es el nivel de conocimiento. Claro. No el nivel de aprobación. Nosotros tenemos un 70% de conocimiento y MEO tiene un 95%
claro,
de conocimiento.
Claro, eso sí.
Isabel Allende tiene un 86% de conocimiento. El nivel de aprobación y desaprobación que nosotros tenemos, si tuviéramos el 85% de conocimiento, estaríamos primero en la encuesta. Ahora, esto no lo digo en términos de minimizar lo que ha hecho MEO. Lleva muchos años.
Claro.
Y si ustedes me dicen a mí, me parece muy lícito. Yo creo y supongo que va a haber un candidato de izquierda en este país, y ese candidato de izquierda va a ser MEO. Y ya veremos en el desarrollo cuánto pesa cada uno. Y no lo digo descalificativamente, porque esto de decir no es el candidato de la izquierda, está izquierda, a la izquierda de la nueva mayoría, no lo digo peyorativamente, lo digo porque creo que representa ese mundo. Y sobre los movimientos, yo creo que cada cosa tiene su momento. Tú lo dices muy bien. Yo, hay movimientos como la Falange, que tuvo gran éxito y terminó en la Democracia Cristiana, pero pasó muchos años. La UDI viene del movimiento gremial, que pasó muchos años. Yo no quiero anticipar lo que nosotros vamos a hacer, porque se va a ir viendo. Yo creo que las dinámicas políticas al día de hoy son mucho más rápidas. Y iremos analizando cuáles son las circunstancias.
A cada día su propio afán.
Sí, creo que es lo más sensato o lo más prudente.
Ahora, de momento no figura en el radar de ustedes el proyecto de transformarse en partido.
No, a ver, hoy día no es prioritario transformarnos en partido.
Que hoy día tienen otras prioridades, la verdad.
No, hoy día tenemos, créeme, que múltiples prioridades.
Claro, hoy día hay un incendio.
También.
Claro, no es para...
Ahora, yo creo que es un incendio que esperamos, ¿ya? Que esperamos de que se aclare luego.
Ya, ¿tú crees que es un incendio de pastizales, no de...
Sí, yo creo...
No, del
edificio. No, si nosotros tuviéramos de alguna manera las dudas referente a cuál fue el accionar que se tuvo y que se dijo públicamente, y yo lo reitero, porque esto es como hasta el cansancio. Andrés Velasco prestó una asesoría, vive de asesorías profesionales. Si no viviera de su profesión, me gustaría saber de qué vive MEO, o estamos aspirando a que sean archimillonarios los que se dediquen a la política u otros que viven del Estado. Él vive de su profesión, hace asesorías y tiene una empresa unipersonal a nombre de él y factura con esa razón social. Si ustedes me dicen 5 días después, las facturas son 5 o 6 días después de la primaria, factura algo que es de campaña, perdón, lo hubiese pedido por la legal. Si la plata es que no se piden por la legal, es porque no son en el periodo de campaña. Así funciona la política y lo sabemos todos. ¿Qué necesidad tenía de pedir una factura personal? Era ridículo. Entonces digo, y segundo, él no tan solo le factura a Penta, él le ha prestado charlas, asesorías no puntuales, sino que asesorías de su visión económica a gobiernos extranjeros, instituciones extranjeras, grupos económicos chilenos. De eso vive.
Oye, me hiciste recordar el día del allanamiento, donde yo te vi por televisión muy enojado, muy, muy, muy realmente enojado.
Sí, y me cuesta enojarme, creo.
Pero me dio la sensación también de que tú le imputabas un poco al gobierno lo que estaba pasando.
A ver, yo creo que hay dos cosas. Una cosa que se le imputé al gobierno. Uno, la diligencia encargada por la fiscalía no se le imputó al gobierno.
No,
Ahora,
no necesariamente.
No necesariamente. Claro. Primero que nos llamó la atención, me llamó la atención, estoy hablando mejor en primera persona desde la molestia de uno, es que se sabía, en términos públicos, que Andrés Velasco no estaba en Chile. Y era de público conocimiento que no estaba en Chile. Entonces, que fuera investigaciones, o que investigación no supiera que no estaba en Chile, era llamativo. ¿Ya? Y segundo, que cuando llegó investigaciones al domicilio, correctamente el domicilio, porque vuelvo a decir, la empresa es la personal de él con domicilio en su casa, no objeto para nada que se... Ya estaban los periodistas. Es decir, los periodistas sabían de que esa diligencia se iba a efectuar. Y esa información la tuvieron del Ministerio del Interior. Y lo reitero, yo sé que la obtuvieron del Ministerio del Interior porque... propios periodistas nos dijeron que lo habían llamado al Ministerio del Interior para decirle que se iba a producir la diligencia. Y esto me lo comentó varios periodistas.
Bien
no
deferente,
periodista.
Encuentro yo.
¿Ah?
Bien deferente.
Sí.
En la prensa.
Sí. Entonces, evidentemente...
Y ojalá que lo hayan llamado a todos, pero no, la
fueron bastante ecuánimes. Fueron justos. Se llamó bastante gente. Y eso nos generó una molestia, a mi entender, con razón.
Juan José, yo entiendo que hoy día trascendió que un grupo de jóvenes demócratas cristianos había hecho una presentación formal al partido pidiendo que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre aquellos, la situación de aquellos demócratas cristianos, militantes demócratas cristianos, que integran o pertenecen al movimiento Fuerza Pública. Los más connotados debe ser Mariana Elwin, que es parte del ADN por familia de la DC, y también Sebastián Sichel, que es un hombre prominente en Fuerza Pública, en la orgánica de Fuerza Pública en la actualidad, y que fue candidato a diputado en la última parlamentaria por parte de la DC. Pero entiendo que al margen de eso hay otros militantes de la Democracia Cristiana que también están con ustedes, y es un tema que de alguna manera te toca en los cachos, digamos, porque tú fuiste demócrata cristiano durante muchísimo tiempo y te alejaste del partido para encabezar la campaña en la primaria de Andrés Velasco, cuando la DC tenía un candidato en esa primaria que era Claudio Rego.
A ver,
¿qué destino le ves tú a esta presentación? ¿Cómo miras el tema?
Yo quiero hacerte algunas precisiones.
Ya.
Primero, evidentemente que cuando yo apoyé a Andrés Velasco y luego asumí el rol de jefe de campaña de Andrés Velasco, ninguno de los militantes mencionados estuvo en la campaña de Andrés Velasco.
Ya.
Ni Mariana Elwin, ni Sebastián Sichel, y el resto que no los voy a nombrar porque son muchos.
No los van a echar.
Estuvieron con Orrego.
Ya.
Yo hablé con Orrego y le dije que iba a estar con Velasco. Y el día que asumí la campaña renuncié. Es otra circunstancia.
Sí.
El caso tuyo
es distinto.
Es distinto. Y yo podría hacer un alcance. Yo, la cantidad de demócratas cristianos que cuando fueron las primarias estaban con Michelle Bachelet, no fueron pocos. ¿Ya? Y no vi a ninguno que lo echara. ¿Ya? Y lo sabemos todos.
Bueno, más bien corrían riesgo que echaran a los que estaban con...
Con Orrego. Entonces, bueno, lo encuentro imposible, es bien posible. Entonces, ellos están participando de un movimiento político, no un partido político. Y yo creo que si la Democracia Cristiana toma esas actitudes, primero que nada, yo creo que la Democracia Cristiana debiera mirar lo que fue la actitud de Andrés Velasco, etcétera, en que salió después de la primaria a apoyar candidatos parlamentarios, a diputados, a senadores demócratas cristianos. Yo no he visto nunca un gesto de agradecimiento por esta actitud. Yo me pregunto qué actitud beligerante, o llámelo agresiva, de parte de la gente de Fuerza Pública ha habido en contra de la Democracia Cristiana. Ninguna. Lo único que hemos tenido y que se tuvo en esa época fueron gestos. Entonces, yo lo miro como diciendo, ¿a qué aspira? Bajo mi entender, que ya no soy demócrata cristiano, ¿a qué aspira la Democracia Cristiana? ¿A ser cada vez más chica? ¿A pasarse persiguiendo gente para excluir la gente que está en la
democracia? Juan José, tú no eres demócrata cristiano, pero viviste en esa casa durante muchos años y alguna nostalgia te genera, me imagino.
No, le tengo aprecio. Yo fui vicepresidente de la Democracia Cristiana. Yo no reniego de mi...
Siendo un sentimental. Tú,
¿eh? No. Yo, así como le tengo aprecio, afecto y respeto y gran valoración por lo que ha hecho, lo que ha significado en Chile la historia de la Democracia Cristiana, soy súper crítico de la Democracia Cristiana en los últimos años. Encuentro que se ha desperfilado, pero no es el motivo de análisis. Yo analizo la situación de gente que hoy día es capaz de vincularse a través de un movimiento con gente de distintas tendencias, de distintas historias, de distintas culturas, y que tiene la capacidad de relacionarse, y hoy día se lo acusa de... Porque lo que se hace es pedirle expulsión, ¿eh? Ojo. Se lo acusa, y entonces, ¿qué quieren? ¿Convertirse en un gueto? ¿Que se juntan entre ellos? ¿Que
ahora
se hablan entre ellos?
Un problema, oye, para el Tribunal Supremo, ¿no?
Ah, pero es un problema que tendrá que resolver la Democracia Cristiana. Yo creo que es un problema que se ha creado la Democracia Cristiana y que tiene que resolver la Democracia Cristiana.
Pero esto empezaron algunos parlamentarios por este lado, ¿no?
Yo creo que los parlamentarios en general les molesta cualquier figuración que no sea la de ellos. Entonces, cualquier cosa que les quite espacio o que les quiera representar un espacio al cual ellos ambicionan y han dejado votado, les va a molestar. Entonces, lo tomo más como actitud personal, pero me parece que institucionalmente la acción que emprenden hoy día miembros de la juventud, etcétera, es ridícula. bajo mi punto de vista.
No tiene mucho destino, creo.
Yo creo que no tiene mucho destino, pero ya verán. Ahora, si ellos se dan el lujo de echar a los demócratas cristianos que están en fuerza pública, bueno, problema de ellos, no de los militares, problema de la institución. Yo creería que usted es de loco, pero cada uno resuelve lo que quiere. Ellos, lo que sí tengo certeza es de que ellos no han hecho nada, porque si le critican a la Mariana Elwin su visión crítica a la reforma educacional, bueno, debieran echar a Walker del partido, porque Walker ha sido igual de crítico, y buena parte de los senadores han sido igual de críticos, y sale Edmundo Pérez Lloma, sale, no tengo idea, sale un montón de militantes criticando la forma en que este gobierno ha hecho la reforma, que es deplorable, y por algo está con los niveles de acción que tiene. Yo digo, ¿qué diferencia política hay entre lo que han planteado uno u otro? Mínima. Esto es por un concepto de una, a mi entender, una malentendida lealtad, que es como diciendo, mire, yo soy parte de este gobierno, si aunque el gobierno lo haga desastrosamente mal, igual lo defiendo y me quedo callado, no hago ninguna crítica. Eso no es así. Y menos en un mundo menos militante como...
Oye, ¿cómo? Y si hubiera que usar un mapa sencillo, Fuerza Pública, estoy día en la oposición.
Yo no diría eso.
¿No?
No diría eso.
¿Por qué?
Yo te lo planteo de otra manera. Yo creo de que efectivamente nosotros tenemos una mirada, nosotros nos sentimos mucho más representados por lo que es la Concertación en este país que por la nueva mayoría. Y lo que tú me preguntabas de MEO. ¿Nosotros participaríamos en una primaria con MEO? No participaríamos en una primaria con MEO, porque aun si se da la situación de que tú pierdes, tienes que estar dispuesto a apoyar a ese candidato. No apoyaríamos una candidatura de MEO. Bajo ninguna circunstancia.
¿No tropezarían de nuevo con la piedra?
No, esa parte voy a navegarla. Pero tú me dices, no lo haríamos. Si nos sentimos que muchos provenimos de esta cultura de Concertación, de centro izquierda, etcétera, sí, pero con una visión moderna. Pero no, a mi entender, lo que ha hecho este gobierno es querer implementar, y una vez lo dije, es como el pato. El pato camina, nada y vuela todo, Mahoma. Lo mismo, quiere hacer múltiples reformas. Yo no sé si al final del día hay un problema de equipos, de que tiene el contingente humano para implementarlas bien, pero todo esto está mal hecho. Y lo que se viene en la reforma laboral, lo anticipo, mala. Es decir, es una seguidilla de malas reformas. No de que este país no requiriera reformas, de malas reformas. Y yo le pregunto a usted o a cualquiera, que alguien le explique la reforma tributaria. Que alguien le explique, a ver si alguien la entiende.
Claro, si la reforma tributaria salió como ley ya, sigue sus derivadas siguen siendo desastrosas, digamos, porque no termina de aterrizar todavía.
Exactamente. Podrían haber hecho lo mismo en una forma mucho técnicamente menos sofisticada y más eficiente y menos enredada. En vez de haber hecho este enjambre de reforma tributaria. La primera, la inicial, era realmente mala, pero terminamos en una muy mala. ¿Ah? El proyecto original era pésimo.
Oye, Juan José, nos queda poco tiempo, sí. y me gustaría preguntarte cómo, o sea, cuánto dilema, cuánta reflexión hubo en ese gesto protagonizado por ustedes hace poco tiempo junto a Amplitud y a Red Pública, Red Liberal. Donde aparecen patrocinando una iniciativa, pero más allá de la iniciativa aparecen en una foto, digamos, donde estaba gente de Amplitud, que indudablemente tiene una identidad y raíces fuertes en la derecha, por mucho que sea más liberal o menos liberal que otra, que la Alianza, ¿no? Yo creo que esa decisión, esa foto, digamos, desconcertó al menos a una parte de tu
electora,
de tus electores, de tus incumbentes.
Sí. A ver, yo,
y la deben haber evaluado bien antes, no sé cómo la evaluaron después, ¿no?
Yo creo que por un poquito, con una dosis de soberbia, uno siempre tiene que decir que lo que evaluó antes es lo mismo que evaluó después, para no decir que se equivocó. Muy por el contrario. Mira, yo hago dos, quiero hacer un par de alcances. Yo, lo que se hizo aquí fue un trabajo en conjunto con dos movimientos sobre reformas políticas. Pero a la vez al tener la foto es una señal, y la, en política valen las señales, con lo cual no quiero justificar como diciendo no, esto es una cosa muy menor que se hizo, se hizo un trabajo real, pero hay una señal política, claro. Y la señal política tiene que ver con movimientos, y yo no nos paramos desde la calificación que hace generalmente una parte de la izquierda en términos de que cualquier persona que provenga del otro lado está descalificado de por vida por provenir de la derecha. Yo lo encuentro ridículo. Si hay gente que tiene una cultura de centro y derecha, que es liberal, que también está por, incluso que está, entre comillas, no soy yo el intérprete de amplitud, de salirse de la alianza, sí, que se pueda conversar. Yo le pregunto, perdón, al Partido Socialista, al Partido Movimiento, ¿no se sientan con Renovación Nacional a conversar la reforma? ¿Se sienta? ¿No se sienta la Democracia Cristiana y hace una alianza de gobierno con el Partido Comunista y nadie sale a quemarlo en la hoguera? Y uno se sienta a conversar con gente que viene del piñerismo y que se siente incómodo en eso y es brutalmente castigado. Yo encuentro que es una desproporción. A mí me encantaría que este país fuera, por lo menos, saliendo un poco de la lógica del sí y el no, y de la descalificación permanente de acuerdo a donde provenga. El punto es que uno quiere prepararse, decir qué es lo que uno quiere construir de aquí hacia adelante.
Bueno, y en ese sentido, oye, la reforma del sistema binominal, o sea, la diversificación del menú político, podría correr en favor de ustedes. O sea, da una dirección del viento, digamos, que los podría favorecer.
Yo eso espero.
Bueno, Banchile Inversiones lo invita a pensar en su futuro. Complete el tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre, aprovechando los beneficios tributarios del ahorro previsional voluntario. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Diseñado para una capacidad de carga de 12,4 metros cúbicos y construido para que siempre puedas llegar a destino. Así es el nuevo Ford Transit. Ven por el tuyo a nuestros concesionarios Ford. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, que a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer a Juan José Santa Cruz, que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Juan José, gracias a Ascanio, y gracias también a ustedes por su sintonía. Nos encontramos en el programa el fin de semana, mañana viernes. Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.